Conexión CECITE EMSAR.
Ciencias,
tecnología,
salud,
arte,
deportes,
entrevistas.
Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Ya estamos en el 2025. Los saludo en Conexión CECITE EMSAT. Soy Frida y me siento muy feliz de estar con ustedes en nuestro programa de radio, una producción de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y los Centros de Educación Media Superior en el estado de Tlaxcala. Saludo a Santiago.
¿Qué tal, Frida? Los saludo en esta oportunidad en Conexión CECITE EMSAT Tlaxcala. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos siguen por las frecuencias del 96.5 Radio Altiplano, 94.3 Radio Calpulalpan y 1430 AM Radio Tlaxcala. Bienvenidos. ¿Qué tal, Lua? ¿Cómo estás hoy?
Hola, Santi. Estoy muy contenta porque nuestro programa del día de hoy hablaremos de la inclusión. Los invitamos a que nos acompañen. Tenemos invitados especiales que nos darán su punto de vista y su percepción de nuestro tema. ¿Cómo estás, José?
Hola, Lua. Estoy muy emocionado de saludarlos en Conexión CECITE EMSAT, este espacio que da a conocer el quehacer científico, tecnológico, deportivo, cultural y social de estudiantes y docentes de nuestro colegio. Síganos por Spotify. Estamos como Conexión CECITE EMSAT.
Hoy nuestro tema es la inclusión, y a propósito, compartimos el pensamiento de Fernando Savater, filósofo español: donde hay educación, no hay distinción de clases. La inclusión escolar es un concepto fundamental en la sociedad moderna, que busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas, mentales, sociales o culturales, puedan ser parte de la comunidad y no permanezcan separadas de ella. Este enfoque implica que los sistemas establecidos, ya sean educativos, laborales o sociales, deban facilitar el acceso y la participación mutua, asegurando que las personas con discapacidades y sus familias puedan interactuar en igualdad de condiciones.
El principal pilar de la inclusión radica en el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potenciales propios. A menudo, estas habilidades difieren de las de otros, lo que requiere respuestas variadas y adaptadas. La inclusión no solo busca igualar oportunidades, sino mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas desfavorecidas para que participen activamente en la sociedad.
De acuerdo con la UNESCO, a pesar de los logros significativos alcanzados durante la última década, millones de personas se ven privadas aún de su derecho de educación, y las oportunidades de aprendizaje siguen distribuyéndose de manera desigual a escala mundial.
Un adolescente, un niño y un joven de cada 5 se encuentran completamente excluidos de la educación. La pobreza, el entorno, el género, la lengua, la discapacidad, el origen étnico, la religión, la migración o la situación de desplazo son algunos de los factores que siguen dictando y limitando las oportunidades.
Vamos a nuestra entrevista. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña la doctora Andrea Saldívar Reyes, docente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, a la licenciada Miriam Muñoz Jiménez, responsable de orientación educativa en CECITE Tlaxcala. Gracias por acompañarnos.
Nos da mucho gusto recibir en el estudio de CECITE EMSAT a Fabiola Marcela Sánchez Reyes, orientadora educativa plantel Tepeyanco, y Lidia Cruz Solís, coordinadora académica Totolac. Bienvenida. Vamos a iniciar con nuestra entrevista. Maestra, ¿cómo practicar la inclusión en la escuela?
Muy bien. La inclusión de la escuela es un modelo educativo de la nueva escuela mexicana y busca en todos los estudiantes que tengan acceso a una educación de calidad y que puedan desarrollar toda su potencialidad. Entonces es lo que ofrecemos, un entorno en donde todos los alumnos, todos los estudiantes se sientan cómodos, estén bien y busquen desarrollarse.
Doctora Andrea Saldívar Reyes, docente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, ¿qué entendemos por inclusión escolar?
Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y participar sobre este tema. ¿Qué entendemos por inclusión? Y vámonos al término inclusión escolar. En cuanto a la inclusión escolar, nos referimos concretamente al derecho a que todos y todas podamos estar en la escuela y aprender. ¿Qué decimos cuando hablamos de todos y todas? Significa todos y todas como ustedes, estudiantes jóvenes que tienen, al parecer, una normalidad biológica y psicológica. Pero hay algunos alumnos que tienen alguna condición de vida diferente que hace que su condición física, biológica, psicológica o emocional los lleve a que tengan una forma de organizar su pensamiento o de funcionar en el entorno de manera diversa. ¿Quiénes son estos alumnos a los que me refiero? Por ejemplo, alumnos que tienen una condición de discapacidad, que puede ser visual, es decir, que aún usando lentes no logra ver, o que es ciego total, sordo, que usan aparatos auditivos o que no escuchan absolutamente nada. Personas con discapacidad motora, regularmente pensamos siempre en usuarios de silla de ruedas, pero puede ser una condición de discapacidad motriz como la parálisis cerebral, que afecta a todo el organismo, que también afecta el lenguaje para poder expresarse. Personas que no pueden mover algún miembro de los brazos, de las manos o de las piernas. Y estas personas con discapacidad motriz regularmente van a requerir, como en otras condiciones de discapacidad, mucha rehabilitación física, porque al no poder funcionar con su cuerpo de manera cotidiana como lo hacemos nosotros, caminar, brincar, correr, y ellos y ellas pasan mucho tiempo en sillas de ruedas o con muletas o con algunos otros aparatos específicos, requieren de una rehabilitación para que su cuerpo pueda tener una tonicidad adecuada y no empiecen a tener otro tipo de afectaciones. También tenemos personas que tienen discapacidad intelectual, que implica un procesamiento de la información de manera más lenta y algunos conceptos muy abstractos no los van a conseguir aprender como lo hacemos nosotros. También existe otro grupo poblacional que tiene alteraciones del neurodesarrollo. Seguramente ustedes este término lo conocen poco. Refiere a alumnos que tienen trastorno del espectro autista y que implica igual un procesamiento de su desarrollo mental diferente, que lo lleva a un comportamiento muy particular con respecto al desarrollo del lenguaje, al desarrollo de las relaciones sociales con sus amigos y con la familia. Algunos de ellos tienen estereotipias, que esas se pueden trabajar a muy temprana edad, como por ejemplo el aleteo, estar moviendo mucho las manos. Hay otros tipos de estereotipias. Y también, dependiendo de la severidad de la condición del autismo, pueden o no desarrollar el lenguaje oral como lo hacemos en este momento nosotros. Dentro del trastorno del neurodesarrollo también están el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son personas a las cuales les cuesta mucho poner atención por un largo tiempo. La hiperactividad es que siempre están en movimiento, no pueden permanecer mucho tiempo sentados. Hay diferentes tipos de alteraciones, algunos pueden estar en el nivel inatento, algunos otros más en el nivel de hiperactividad o puede estar combinado. Las aptitudes sobresalientes. Las aptitudes sobresalientes corresponden a personas que tienen un nivel de procesamiento de la información muy rápido, muy elevado. Aprenden muy rápido y tienen talentos muy particulares para diferentes áreas. Por ejemplo, para el área lingüística, para el área física, matemática, pero también para otras áreas que de repente en la escuela como que no les ponemos mucha atención. El área artística, ¿no? Pueden ser extraordinarios, pintores, cantantes. Las aptitudes sobresalientes pueden estar presentes en cualquier ámbito de la vida. Pero también existen otros jóvenes y señoritas que pueden tener problemas para aprender, no como la discapacidad intelectual, problema para aprender, por ejemplo, contenidos de la historia o problemas en los contenidos de las matemáticas. Problemas de lenguaje, hay chicos que tienen dificultades para pronunciar la R. Otro grupo poblacional son los grupos indígenas, los grupos migrantes. Ahora con las políticas de Donald Trump, que van a llegar muchos de nuestros connacionales, incluso ni siquiera dominan la lengua castellana y hablan en inglés. Y eso también va a dificultar mucho la manera en la que pueden regresar a las escuelas y aprender. Ustedes están en tono con estos temas, yo ya estoy más viejita, entonces para mí todavía es muy difícil cuando hablamos de las comunidades LGTB+, porque ellos, ellas y todas estas nuevas variantes que por alguna circunstancia tienen mucha dificultad para estar en la escuela. Y que en esta dificultad para estar en la escuela, cuando llegan a la escuela se sienten excluidos, se sienten que no los aprecian, que no aprenden, no logran de la misma manera como ustedes lo pueden hacer amigos. Los profesores no los terminan de entender. Y estos alumnos requieren de algunas adecuaciones, de algunos apoyos para que puedan estar en la escuela, pero no solo estar ahí como sentados y presentes, sino que puedan estar sintiéndose felices, aprendiendo, participando, dando su punto de opinión y que esto que aprendan les permita vivir para el momento en el que se encuentran y para después vivir en el futuro, ¿no? Conseguir un trabajo y desarrollarse como cualquier ser humano. Entonces, la inclusión escolar tiene que ver con el derecho a poder estar en la escuela y poder aprender independientemente de la condición que tengas.
Licenciada Miriam Muñoz Jiménez, responsable de Orientación Educativa CECITEMSAT, ¿cómo se aplica la inclusión en el CECITEMSAT Tlaxcala?
Fíjense que el tema de inclusión, como se acaba de mencionar, es un tema muy amplio, porque no solo requiere de una adecuación curricular o adaptación sobre esta atención a los chicos en específico con determinadas diferencias sobre la población, si es que está permitido el término, en cuanto a este seguimiento que se les puede dar, también requiere de adecuaciones en la infraestructura y de un acompañamiento más preciso en su individualidad. Ahora, lo que está haciendo el colegio es trabajar de la mano con diferentes instituciones de educación superior, en este caso con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a partir y a través de las facultades de Ciencias de Desarrollo Humano y Psicología, y estamos trabajando con investigadores, con miembros del cuerpo académico de educación especial y procesos de aprendizaje, donde se está haciendo un abordaje de investigación en determinados planteles para identificar casos precisos y poder generar una ruta de atención que permita generar un ambiente de inclusión en esos planteles. Es un trabajo que está desarrollándose, también ha implicado una suma de muchos esfuerzos, porque a nivel estatal no tenemos un programa en específico que nos pueda ayudar a atender estas necesidades en las escuelas.
Coordinadora académica Totolac, Lida Cruz Solís, ¿cómo podemos trabajar la inclusión en el aula?
Hemos trabajado la inclusión en el aula creando ambientes de confianza, confianza alumno, maestro, padres de familia y todo nuestro personal. Promovemos también el respeto a las diferencias, no bullying, tratamos de tener mucho acercamiento con los jóvenes. Hay capacitaciones para los maestros, damos un entorno que sea seguro, que haya seguridad con ellos. Reconocemos las necesidades que ellos tienen para poder acompañarlos. Se fomenta la tolerancia, el respeto en todos los grupos, con los jóvenes, un contexto que se realiza desde la aplicación cuando ellos entran a la escuela. Se promueve sobre todo la colaboración de trabajo en equipo con todos los chicos.
Licenciada Miriam Muñoz, responsable de orientación educativa, ¿qué medidas ha tomado CECITEMSAT Tlaxcala para garantizar a los estudiantes con discapacidad el acceso al bachillerato?
Primero que nada, se ha realizado un diagnóstico situacional. A partir de ahí se han focalizado los esfuerzos para brindar herramientas de capacitación a los encargados de orientación educativa y de este modo poder trabajar con las academias algunas sugerencias que podemos complementar con el apoyo de chicos que realizan prácticas profesionales de la licenciatura de educación especial y que han brindado unas herramientas muy certeras para poder realizar procesos de ajustes razonables a estas planeaciones, a estos seguimientos académicos, incluso en infraestructura como sugerencias, ¿no? Sabemos que en todos los planteles podemos tener diferentes situaciones de insuficiencia, no solo de bachillerato, también secundaria y más atrás. También ha sido un reto interesante porque se requiere mucho de la colaboración de padres de familia y hay ocasiones en las que pues ellos requieren todavía de mayor acompañamiento para poder trabajar estas situaciones con sus hijos.
Doctora Andrea, ¿cuáles son los elementos de la educación inclusiva?
Bueno, la pregunta es muy interesante. Hay muchos, muchos elementos para hablar de inclusión. El primero es identificar cuáles son las barreras de aprendizaje y participación. Las barreras son sociales, que es como lo más común que siempre identificamos. Pensemos en una persona en silla de ruedas que tiene que subir al segundo piso del CECITE. ¿Es posible que pueda subir? Pues a menos que sus cuates agarren la silla de rueda, que sean unos 6 chicas y chicos muy fuertes, y lo carguen y lo pasen. Entonces, en la inclusión, cuando nosotros pensamos en ello, necesitamos identificar las barreras sociales. ¿Cuáles son esas barreras sociales? Las primeras tienen que ver con las actitudes. Si yo pienso, híjole, tiene discapacidad intelectual, se me va a pegar. Si yo digo, ay, pues es que tiene autismo, la verdad es que como coloquialmente se dice, porque no es lo correcto, solo lo voy a usar como ejemplo. Es rarito, mejor no me junto con él porque mis demás cuates van a decir que qué me pasa, que por qué me junto con el raro o con la rara. Las actitudes son muy difíciles de erradicar. Tenemos actitudes también por parte de los adultos. Pensemos en algunos profesores que dicen que no me toque a mí darle clases a fulanita o fulanito porque no sé cómo tratarlo, no sé cómo enseñarle. Y esas actitudes muchas veces están en el posicionamiento negativo y desde ahí establecemos una primera barrera. No queremos acercarnos a él o ella por su propia condición, de las que ya hablaba anteriormente. También hay actitudes familiares, como ya lo decía la licenciada Miriam. Hay muchas veces que la familia tiene mucho miedo de que su hijo vaya a la escuela porque sabe que lo pueden rechazar y lo sobreprotegen. Y esa sobreprotección a veces los llega a ahogar y los llega a hacer pensar a esa joven o a ese joven que no son capaces de hacer las cosas. Seguramente que han escuchado a alguno de sus compañeros o los profesores que escuchan el podcast que recuerden a algún alumno que dice, no, es que yo eso no lo puedo hacer, porque tiene que ver con ese nivel de sobreprotección. No es porque la familia no quiera, sino porque es tanto su amor y es tanto su miedo o es tanta la desinformación que tienen que no saben que esa persona también tiene capacidades y que lo puede hacer, pero que hay que trabajar probablemente de manera diferente para que lo pueda lograr. Y con respecto a las barreras de aprendizaje escolar y áulicas, las primeras, como ya se mencionaron, pues son las físicas, las escaleras, los baños inaccesibles, los tableros de comunicación, los letreros en braille. Es vital y necesario, y ese es un problema que tenemos como país, los traductores de lengua de señas mexicana. Se vuelve necesario, por ejemplo, para un alumno que tiene discapacidad auditiva, pues que exista una persona profesional en lengua de señas mexicana, además que él la sepa usar también, para que pueda traducir lo que está ocurriendo en el salón, por ejemplo. Lo otro que ocurre a nivel áulico es que muchos de los profesores están acostumbrados a dar su clase de cierta forma. Y hay que correrle con el temario porque nos gana el tiempo y hay que preparar la evaluación porque si no, mi coordinador me va a llamar la atención porque no he establecido las calificaciones del segundo bloque, ya me toca correr al tercer bloque. Son tantas las presiones que también viven los maestros que muchas veces sus planeaciones son poco flexibles y quieren que todos los alumnos aprendan lo mismo y al mismo ritmo. Y muchas veces estos alumnos, de los que ya platiqué anteriormente, requieren que sean más flexibles los profesores y que además establezcan diferentes estrategias para alcanzar el contenido. Por ejemplo, en la clase de inglés, que nos tenemos que aprender los verbos pero nivel pasado. Bueno, ¿y qué tal si en lugar de que se aprendan los verbos de manera tradicional, pues por medio de una canción? ¿Y qué tal si en lugar de que tengan que aventarse el examen escrito de lo que vieron en el mes, igual de la enseñanza inglés, pues a lo mejor se elaboran un podcast en inglés, ¿no? O se hacen una historieta en inglés. O sea, la manera de diversificar las formas en que el maestro puede hacer que los alumnos participen, pues puede generar mayor inclusión. Porque ustedes pueden decir, ay, es que está padre esto de que no todo el tiempo me tengo que aprender las fechas históricas de lo que ocurrió en la época prehispánica, ¿no? Y pueden hacer incluso una historieta, una línea de tiempo. A eso le llamamos flexibilidad. Que también el maestro tenga la posibilidad de decir, bueno, este contenido es importante, pero es más importante aquel. Entonces, vamos a trabajar este, ¿no? Y eso pues habla de la posibilidad de que el profesor pueda tener autonomía para tomar decisiones sobre lo que les quiere enseñar a los estudiantes y cómo se los quiere enseñar. También lo que ocurre muchas veces es el trabajo individual, la competitividad. Quien acabe primero tiene el punto, ¿no? Solamente califico los 10 primeros trabajos y eso implica competitividad, ¿no? Entonces, ¿cuál posibilidad de que le voy a ayudar a mi cuate o me está diciendo, ayúdame, explícame porque no le entendí al profe y no lo puedo hacer? Porque sí, pero te explico después de que entregue mi cuaderno, porque si no yo me quedo sin el punto. Entonces, necesitamos también pensar, y es muy difícil porque yo soy profesora, los tiempos nos comen, pero también como tomárnosla con calma y más vale que todos lo aprendan y que se puedan trabajar en grupos y de diferentes maneras, a solo generar que solamente 10 tienen el punto o que solamente algunos pueden lograr ese aprendizaje. Yo recuerdo que cuando estudiaba, las matemáticas eran para los listos, así como el inglés, y pues podemos ver que no es así. Todas las personas podemos aprender, pero tenemos ritmos diferentes para aprender. Y esas son algunas de las características que promueve la inclusión, basados en el respeto de las capacidades de cada uno, y ese es un elemento vital que ya lo habían comentado ustedes al inicio del podcast, la dignidad. Yo no puedo intentar enseñarle a alguien si no respeto su dignidad, si no lo trato de manera digna, como cualquier ser humano que merece respeto. ¿Por qué? Pues por eso somos humanos.
Muchas gracias, doctora Andrea.
Conexión CCT EMSAT.
Licenciada Miriam Muñoz, ¿de qué manera podemos sensibilizar a la comunidad para entender la inclusión?
Justo, es una temática bastante amplia. Si podemos ver incluso en las estructuras de las avenidas, por ejemplo, las rampas están establecidas en lugares muy lejanos o no están como muy bien ubicadas, ¿no? En algunas circunstancias, si llegas a cuestionarte cómo se diseñó el proceso. Eso lo vamos arrastrando como muy culturalmente. A veces no entendemos la situación de un caso de inclusión hasta que no lo tenemos cerca. De lo contrario, pues no somos tan sensibles o familiares a esas circunstancias. Entonces, le podemos sumar una situación donde ese miedo al rechazo hace que los padres de familia no comuniquen a la escuela que tenemos alguna circunstancia de atención especial, y los docentes los podemos ir ubicando. Pero cuando hacemos el seguimiento para poder puntualizar esa atención, aquí los padres son los que muestran ciertas resistencias. Entonces, ha sido complicado porque el quehacer docente atiende a una población bastante amplia y también obedecemos a ciertos tiempos y espacios dentro del calendario, pero también debemos atender a una diversidad en estilos de aprendizaje, en estilos y formas de conducirse, que requerimos de muchos procesos de sensibilización y capacitación para poder agilizar la identificación y la estrategia de atención, ¿no? Se han hecho muchos talleres de capacitación, se han compartido estrategias para atender a población con discapacidad auditiva, visual. La Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, a través de Educación Especial, ha generado toda una trayectoria o una ruta de atención hacia el personal de apoyo a la educación para poder trasladar estos conceptos a las academias, que son el órgano de docentes o ese colegiado de docentes donde se reúnen para planear el proceso y dar seguimiento de las actividades semestrales. Entonces, ha habido esos talleres, se han realizado algunos simposios para poder sensibilizar a la población en general de las implicaciones éticas para atender a estos jóvenes que, conforme van avanzando las generaciones, en media superior se van presentando un mayor número de casos. Entonces, debemos irnos preparando para esta situación que cada vez se repite en mayor proporción dentro de las poblaciones escolares. Por eso nos hemos estado adelantando con estos procesos de investigación que les comentaba, con esta formación, pero aún nos falta muchísimo camino por construir, precisamente porque existe mucha resistencia social para reconocer este ejercicio de inclusión que pretendemos crear.
Orientadora educativa Lidia, ¿cómo se practica la inclusión en la escuela?
La practicamos conociendo a los alumnos desde un examen diagnóstico. Vamos sabiendo qué necesidades tienen ellos para poder ir apoyándolos. Se promueve también la igualdad, el respeto hacia el ser humano. Fomentamos colaboración entre ellos, que seamos empáticos, que sean empáticos, porque pues sabemos que algunos de los chicos tienen miedo a presentar sus situaciones vulnerables y entonces pues debemos ser empáticos, ponernos en los zapatos de ellos. Se van evaluando de forma continua los saberes de los estudiantes. Se invita a participar a actividades sociales, culturales, deportivas. Entonces eso es parte de la inclusión. Se hacen concursos de actividades educativas. Se da el protagonismo al estudiante, que ellos mismos creen sus clubes, que creen sus situaciones deportivas. Todo ello creo que es aplicable a que nosotros vayamos acompañándolos. Se fomenta el pensamiento crítico. También se hacen en ciertas ocasiones mesas de debates grupales o escolares. Se crean espacios de comunicación para los mismos alumnos, realizan sus concursos de oratoria entre ellos mismos, de teatro, etcétera. Esto es parte de lo que nosotros queremos lograr como institución, como escuela, que nazca de ellos mismos, nosotros acompañándolos, porque es una inclusión, como hace un momento estaba yo diciendo, que se pongan en los zapatos de los demás, ¿no? Que sean empáticos.
Doctora Andrea Saldívar Reyes, docente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano en Tlaxcala. ¿Se cuenta con algún proyecto de atención a personas con discapacidad mayores de 15 años?
Sí, bueno, va a depender de la institución, va a depender del gobierno en turno. En este caso, ya lo decía la licenciada Miriam muy bien, CECITE se acercó a la Facultad de Desarrollo Humano, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también está colaborando la Facultad de Psicología, pero en concreto nosotros en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano estamos haciendo varias acciones en colaboración con CECITE para promover la inclusión. La primera acción es la capacitación, como ya lo explicaba la maestra Miriam, a los orientadores de los CECITES y del sistema ENSAP. Y les hemos dado talleres con especialistas, con los profesores que tienen mayor experiencia y conocimiento sobre discapacidad visual, auditiva, motriz, sobre ajustes razonables, sobre trastornos del espectro autista y sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Estos talleres son de alrededor de 3 horas y los realizamos en la facultad, y también estos simposios que son masivos, ahí asisten alrededor de 300, 400 profesores y personal del sistema CECITE-ENSAP. También estamos dando esta información sobre las discapacidades, alteraciones del neurodesarrollo, sobre la importancia de la ética y de la inclusión. Otra acción que está próxima a efectuarse, que a mí me emociona mucho, es que hemos elaborado unas historietas, trípticos e infografías con respecto a todos estos temas de los que ya hemos estado hablando, con un lenguaje muy sencillo, y la idea es que todo ese material llegue a todo el sistema de CECITE ENSAT. Son materiales muy bonitos, los ha diseñado una de mis estudiantes de la licenciatura en colaboración conmigo, y obviamente pues pasan por varios filtros de autorización para que la información sea la mejor y llegue a toda la comunidad escolar, a todos ustedes y a todos los profesores. Esa es una manera de generar información y sensibilización. Otra acción que hemos estado emprendiendo es que están asistiendo estudiantes de la licenciatura en educación especial, primero de servicio social y ahora de prácticas profesionales, y también vamos a mandar a otros estudiantes en este periodo de primavera 2025 de servicio social a diferentes servicios de CECITE en el estado. Y lo que están haciendo es justo lo que ya decía la maestra Miriam. Identifican los casos, hacemos adecuaciones y sugerencias de cómo ellos pueden aprender mejor, de algunas estrategias para la convivencia, la comunicación con sus compañeros, pero sobre todo nos interesa que los profesores tengan ayudas muy particulares para saber cómo orientar el proceso de aprendizaje de estos alumnos. Y el otro gran elemento es la investigación. Estamos haciendo investigación para saber cómo la están viviendo los alumnos, cómo la pasan, cuáles son las estrategias que están empleando. Aplicamos instrumentos para conocer los procesos de inclusión desde la perspectiva de los docentes. Tenemos como 2,000 instrumentos ya analizados. Ya hice los informes a Dirección General de CECITES, pero me falta escribir para publicarlos y que toda la comunidad académica, toda la comunidad interesada pueda conocer esos resultados. Se están desarrollando otras tesis de nivel licenciatura y de doctorado sobre temas de inclusión, en particular sobre TDAH y también sobre los procesos formativos que tienen los maestros y esas angustias que tienen con respecto a cómo atender a este alumnado en particular. Entonces, pues es un proyecto muy amplio y nos sentimos muy contentos de esta colaboración que existe entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en concreto la Facultad de Desarrollo Humano, y el cuerpo académico al cual yo pertenezco, que es el de Educación Especial y Procesos de Aprendizaje, con el sistema CECITE-ENSAP y con toda esta apertura que hemos tenido para proponer y que seamos escuchados, y pues siempre, siempre pensando en el beneficio de ustedes como estudiantes, adolescentes y ya muy próximos a ser jóvenes. Gracias.
Muchas gracias, doctora, y gracias por acompañarnos también a nuestros invitados. Hoy hemos aprendido que la inclusión escolar es fundamental para garantizar el acceso, la participación y el éxito de todos los estudiantes, sin importar su origen, raza, su capacidad o cualquier otra característica que los diferencie.
Así es, Frida. La importancia de la inclusión radica en su capacidad para generar un entorno educativo equitativo y enriquecedor para todos los estudiantes.
la inclusión escolar no se trata solo de permitir el acceso físico a las escuelas, sino de crear un ambiente acogedor que valore y respete las diferencias individuales, brindando oportunidades de aprendizaje adaptadas a las necesidades de cada estudiante. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan por Spotify. Se despiden de ustedes
Frida,
José,
Lua
y Santiago.
Hasta la próxima, amigos.
Conexión CCT-EMSAT. Un programa en colaboración de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala.